Universal, 96 años. Compañera de todas las horas. I do my head toss, check my nails. Baby, how you feeling? Head toss, check my nails. Baby, how you feeling? Ooh, child, tired of the foolish. Gone, dust your shoulders off. Keep it moving, yes, Lord. Step into some new kicks. In there, swimwear, going to the pool quick. Come now, come dry your eyes. You know you a star, you can touch the sky. I know that it's hard, but you have to try. If you need advice, let me simplify.
Lo comentábamos en el bloque anterior. En nuestros países vecinos están pasando cositas. Momento de Punto Global con Nacho Martínez.
Siempre dispuesto a relaciones positivas con Estados Unidos. Make America safe, strong,
prosperous, powerful. Inafectan.
El país finalmente ha empezado a crecer.
Porque lo que está pasando a nivel internacional es importante, Ignacio Martirene nos transporta fuera de fronteras para analizar y comprender la realidad global.
Muy, pero muy buenos días, querido Nacho.
¿Cómo andan? ¿Todo bien? Buen día.
¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Gracias por recibirme. Como siempre, un placer estar acá en Punto de Encuentro.
Igualmente. ¿Le das pasta de huida a Bolsonaro? ¿Te parece que puede llegar a huir? ¿Lo ves como tipo gorda a esa hora? Dame el bolso, dale, ya, por la ventana.
No sé si corriendo así por la ventana, pero sí.
¿Tiene preventiva? ¿Está domiciliaria?
Veo que puede tener ayudita. Puede tener alguna ayudita para salir. Sí, yo no lo descartaría.
No, al helicóptero, querido. Sí, vamos al helicóptero.
Yo no descartaría algún tipo de ayuda. Y bueno, y por eso, como con este pie que me da Vic, Bolsonaro está con prisión domiciliaria ya hace un tiempo, desde principios de mes. Sí. Pero ahora, en las últimas horas, el juez de la Corte Suprema brasileña, Alexandre de Moraes, ordenó vigilancia completa todo el día con la policía en la casa de Bolsonaro, donde está cumpliendo prisión domiciliaria, por riesgo de fuga. Vamos a la presentación del tema y ahora hablamos de la situación en Brasil, en particular del juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro.
La policía llevó a cabo este viernes un nuevo registro en su domicilio y lo condujo a su sede para ponerle una tobillera electrónica.
Bolsonaro calificó este hecho como una suprema humillación.
La justicia brasileña ordenó el lunes prisión domiciliaria para el expresidente Jair Bolsonaro por incumplir una prohibición de usar redes sociales en el marco de su juicio por tentativa golpista. Bolsonaro deberá permanecer en su casa y solo podrá recibir visitas de sus abogados y estará impedido de usar celulares, sea el suyo o de un tercero.
Los abogados de Bolsonaro acudieron a la Corte Suprema para pedir la revocación de la prisión domiciliaria del expresidente, que representa, según ellos, una medida de censura.
El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, pidió asilo político al presidente argentino, Javier Milei. En un informe que lo acusa de violar órdenes judiciales que competen en su juicio en la Corte Suprema de Brasil, la Policía Federal brasileña dijo que el exmandatario redactó una carta al presidente argentino, Javier Milei, para solicitarle asilo político. La carta estaba guardada en el celular de Bolsonaro, data de febrero de 2024.
Bueno, muy bien, hablemos de la situación de Jair Bolsonaro, porque a partir del 2 de septiembre, queda poquito, la Corte Suprema de Brasil va a expedirse sobre este juicio que ya lleva varios meses contra el expresidente brasileño.
Recordemos cuál es la imputación.
Entre el 2 y el 22 de septiembre tiene fecha. Sí, se lo imputa de intento de golpe de Estado, de asociación, de organización criminal que conspiró para impedir la asunción del presidente izquierdista Luis Inácio Lula da Silva tras la victoria electoral de Lula contra Bolsonaro, que iba por la reelección. A fines de 2022. ¿Se acuerda del 8 de enero de 2023 esa sonada que hubo contra los poderes del Estado,
sí,
contra los
claro,
edificios
sí.
del Poder Judicial, de la Presidencia y del Parlamento en Brasilia, de simpatizantes de Bolsonaro, cientos de ellos? Fue muy parecido al asalto al Capitolio, que quiso impedir la proclamación, claro, sí. la proclamación de Joe Biden como presidente estadounidense, que fue toda una turba de gente agitada por el propio Donald Trump en aquel momento. Bueno, a Bolsonaro se le achaca no solo arengar a la gente a que vaya a protestar y a destruir edificios públicos democráticos en contra de la decisión de la gente que votó a Lula, sino que se lo acusa de una organización criminal que tenía planificado, que estaba planificando derrocarlo a Lula da Silva. Silva, e incluso asesinarlo a Lula da Silva y a su vicepresidente Gerardo Alckmin, o meterlo en prisión. Y todo eso es lo que se está investigando. Ha habido varios testimonios de gente muy cercana a Bolsonaro, algunos confirmando que se le habían presentado minutas a Bolsonaro que él había leído de con planes para derrocar a Lula y meterlo preso o impedir que asumiera directamente. Y la defensa de Bolsonaro dice, bueno, en aquel momento Bolsonaro ni siquiera estaba en el país, estaba en Estados Unidos, que es cierto, Bolsonaro no participó de la asunción de Lula, como tampoco lo hizo Trump en su momento cuando ganó Biden. Y comparo mucho a Bolsonaro con Trump, perdónenme, no por una cuestión antojadiza mía, sino porque incluso ahora esto genera un conflicto diplomático entre Brasil y Estados Unidos por el apoyo de Trump a Bolsonaro, casi es un aliado.
De tweets, incluso, Trump, Lula, Trump.
Exacto, Lula diciéndole que Brasil es de los brasileños y que las decisiones son judiciales, que el gobierno no tiene injerencia y que no puede haber una injerencia extranjera, que es cierto, obviamente, en una decisión judicial de Brasil, que es lo que está queriendo hacer Trump, que recordemos, le aplicó aranceles.
Eso es lo que te iba a preguntar.
Sí, del 50% a Brasil adicionales, y eso que la balanza comercial de Estados Unidos con Brasil es favorable para Estados Unidos, no es con la excusa como la ha hecho con otros países de...
No, es de animosidad. Si el gobierno fuera otro, no.
Si el gobierno fuera Bolsonaro...
A Bolsonaro no se lo hacía.
A Bolsonaro no se lo hacía. Y de hecho lo que está pasando ahora, además, es que uno de los hijos de Bolsonaro, diputado Eduardo Bolsonaro, que reside en Estados Unidos, está haciendo una campaña en Estados Unidos para que el gobierno de Trump interceda en el juicio contra su padre. Entonces todo esto ha generado también no solo un conflicto económico, diplomático, tributario con aranceles, sino también político, y también donde el gobierno de Estados Unidos está cuestionando una decisión judicial de Estados Unidos, hablando de una dictadura en Brasil, que no existe la democracia, que hay animosidad por parte del juez Alexandre de Moraes contra Bolsonaro, que está queriendo callar a la oposición en Brasil. Todo eso lo dice no el hijo de Bolsonaro, lo dicen instituciones del gobierno de Estados Unidos, en tweets, ¿no?, y en comunicaciones públicas. Por lo cual, esto ha generado toda una polémica internacional y un conflicto que no es menor en cuanto a la injerencia de Estados Unidos en Brasil y lo que eso puede implicar, y en no reconocer un proceso judicial que se está desarrollando contra un expresidente que está acusado justamente de algo no menor, que es un intento de golpe de Estado, sí, o de que no asuma un presidente electo por la soberanía popular democráticamente. En todo esto también lo que ha pasado es que desde que se inició el juicio hace meses, en agosto se le aplicaron, como yo les decía al principio, medidas cautelares, medidas preventivas a Bolsonaro. Una de ellas es la prisión domiciliaria, okay, el uso de tobillera electrónica y la prohibición de usar redes sociales.
¿Cómo fue que dijo él sobre la tobillera electrónica? La humillación. Sí, suprema humillación.
Sí. Y ahora con todo esto, que esto es de ayer, ¿no? Que el juez, la fiscalía pidió vigilancia 24 horas contra Bolsonaro por riesgo de fuga. Esto lo otorgó ayer Alexandre de Moraes, el juez del Tribunal Supremo de Brasil, que es el que está encabezando la investigación contra Bolsonaro. Y en todo esto los hijos dicen que es para desmoralizarlo, que no hay y la defensa de Bolsonaro dice que no hay argumentos suficientes ni para inculparlo por esto de intento de golpe de Estado ni para tener estas medidas contra él cautelares, y piden que espere el proceso en libertad. Bueno, eso no ha ocurrido y ha sido ya rechazado por la justicia. No solo por decisión de Alexandre de Moraes, que, por cierto, en todo esto de Estados Unidos, Alexandre de Moraes ha sido también sancionado por Estados Unidos y se lo ha acusado de violación de derechos humanos, en base a una ley estadounidense que también, si tuviera Alexandre de Moraes inversiones en Estados Unidos, quedarían todas bloqueadas. No las tiene, pero estarían todas bloqueadas. Mira, son parte de las sanciones que ha aplicado Estados Unidos. Y Trump, por cierto, ha acusado al gobierno de Lula de una casa de brujas contra Bolsonaro, como acusaba en su momento al gobierno de Estados Unidos de una casa de brujas contra él. Que recordemos, Trump tiene también varios frentes judiciales abiertos en su país. Pero bueno, más allá de Trump, y hoy me quiero focalizar en Bolsonaro, está en esta situación. ¿Qué pasó? Ha habido varias protestas masivas, por cierto, porque Bolsonaro tiene un gran apoyo en Brasil. No es una cuestión de que sea de que sea un tipo que no tiene, que está solo ahí criticando al gobierno. No, tiene un gran apoyo popular. Y ha habido varias marchas y protestas en defensa de Bolsonaro en distintos puntos de Brasil. En las últimas, lo que ocurrió en agosto, a principios de agosto, que hubo en Río y hubo en San Pablo, es que estaban los hijos de Bolsonaro participando de la marcha y uno de los hijos, Flavio, senador, llama a su padre por teléfono y lo pone en altoparlante. Y Bolsonaro agradeciendo, arengando a las masas. Sí. Eso lo tiene prohibido por estas medidas cautelares. No puede publicar en redes sociales ni usar redes ajenas de otras, de familiares o gente cercana. Sí. Y obviamente no puede por teléfono arengar masa, ¿no?, en una protesta. Entonces,
claro.
Esto llevó a que se le aplicara un mayor control a Bolsonaro en el marco de las medidas preventivas que se le han aplicado durante la investigación. En Brasil, bueno, se puede aplicar prisión preventiva, prisión efectiva, mientras se avanza con el juicio. No se le aplicó prisión, se le aplicó prisión domiciliaria. Entonces, igual, dentro de todo, no está en el peor escenario Bolsonaro mientras espera el resultado del juicio en su contra. No está en su casa con prisión domiciliaria. Sí. Y después se verá qué pasa. En estas semanas se están diligenciando las últimas investigaciones y se están tomando testimonios a los últimos testigos para después aplicar una resolución judicial que será, como yo les decía, a partir del 2 de septiembre. ¿Qué enfrenta a Bolsonaro? Bueno, Bolsonaro podría ir hasta 40 años de prisión si es declarado culpable. 40 años de prisión si es declarado culpable. Esto por ahora es algo que no se ve como algo probable. En todo caso, puede ser declarado culpable y hasta continuar con prisión domiciliaria.
Por lo general, en todas las penas del mundo te dicen puede ir de tanto,
claro,
a tanto.
Nunca pasa.
Nunca es el
y aparte tanto. Tiene 70 años, ¿no? Entonces, por la edad también podría, ajá, quedarse en prisión domiciliaria. Pero bueno, está el escenario abierto igual. Si es declarado culpable, puede cumplir una pena de prisión que no tiene por qué ser de 40.
La veo complicada la reducción por buena conducta.
Yo la veo complicada también, a priori, ¿no? Claro. Sobre todo basándonos en antecedentes, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que se está investigando, lo que yo les decía hace instantes es que se lo investiga por acusado de liderar una organización criminal que conspiró para impedir la asunción de Lula. Y lo que también se ha puesto como prueba es la comunicación recientemente con otros imputados en el juicio, porque hay varios investigados, no solo Bolsonaro, ¿no? Por WhatsApp, con compartiendo hasta 300 videos relacionados con manifestaciones de apoyo. De esto se lo acusa a Bolsonaro de violar las medidas cautelares en su contra. Y además hay un documento, que es lo que yo les decía recién, de 33 páginas que fue hallado en la investigación, que contiene un borrador de pedido de asilo político a Javier Milei por parte de Bolsonaro y de su defensa.
Por eso,
¿no?,
el miedo de la fuga.
Exacto, por eso. Esto Bolsonaro en los últimos días
pero
descartó.
¿Sabe Bolsonaro que Milei está complicado? El muchacho no está actualizado.
Bueno, no, capaz que está un poco desactualizado. Milei igual.
Nosotros nos reímos, pero.
Sí, no. Pero todo. O sea,
eso es nuestro vecindario.
Es que uno se ríe para
eso
no.
Es
claro,
vecindario.
Para no.
No, y además.
Para tomarlo con humor, porque
una
verdad,
cosa,
da lástima, da pena. ¿No?
Una cosa es fuga y otra es pedir un asilo.
Pedido de asilo, son cosas distintas, claro. Si el pedido de asilo puede ser legal, si el otro país te lo da, pero también tenés que poder irte del país, ¿no? O sea, primero te tienen que otorgar el asilo y ahí tenés que gestionarlo y también te lo tiene que otorgar la justicia de tu país que te está investigando o que vos te vas,
si
te escapes.
Si te tiene con preventiva,
es muy difícil.
No te va a valer el asilo.
La otra es que te escapes. Si vos te escapás, salís del territorio brasileño y te da asilo político,
hay relaciones o momentos en los que se puede justificar.
Por supuesto, un perseguido político real,
pasó,
¿no?,
acá en Uruguay.
Claro,
¿no?
obvio, ha pasado varias veces.
Una maestra entrando en la embajada de Venezuela, que
bueno,
estaba justificado, se metieron los militares igual.
También
pero
pasó, por ejemplo, en años recientes, me acuerdo, claro, vos estás hablando de épocas
de la dictadura.
Sí. Yo me acuerdo, por ejemplo, en años recientes, cuando el expresidente peruano, Alan García, que estaba siendo investigado e iba a ir enviado a prisión preventiva, que en Perú todos los expresidentes de la Restauración Democrática hasta la fecha han ido presos o han sido investigados por corrupción. Alan García.
Me pareció argentino.
Y allá se usa mucho el tema de la prisión preventiva. Van directo a prisión preventiva mientras se hace el juicio.
Pareció Brasil.
Alan García le pidió asilo político a Tabaré Vázquez, ¿se acuerdan? En el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, Tabaré Vázquez se lo rechazó. Y cuando lo fueron a meter preso a Alan García, se suicidó, ¿se acuerdan? Se dio dos tiros y terminó muriendo.
Pero
después
terrible,
de ser hospitalizado porque no quiso ir a prisión. Está investigado por el caso Odebrecht.
Si en algún momento nos quejamos de la politización de la justicia o la
judicialización de la judicialización de la política,
en Uruguay.
Sí. No, en otros países es de verdad
la
mano.
América Latina, sí, sí. Con todo lo, porque Lula
no,
estuvo preso,
sí.
Cristina está al lío. Esto pasó en Perú.
Igual acá ya llegó por lo menos el manto de duda y el manto de sospecha, ¿no?
Sí, pero no es
pero no me, pero volvemos a lo mismo. No comparemos con Guatepeor para tratar de ser
Guatemala. Guatepeor no, Estados Unidos.
No es por ponernos chauvinistas ni nacionalistas ni decir que estamos muy, muy lejos, pero de verdad, por suerte, todavía estamos muy lejos de estas cosas. Y hay una separación de poderes real acá, cuando criticamos, ¿no?
Lo que está pasando es la injerencia de unos estados en otros.
Bueno, eso es peor todavía.
Por
claro,
eso,
o sea,
claro,
vos estás hablando de...
estoy hablando de la internacionalización de la
justicia. Vos vas más allá de que la justicia se meta en la política de adentro de un país. Claro,
se meten los presidentes de otros países. Además de que Trump tiene los barcos adelante de Venezuela, amenaza.
Bueno, pero se metan en otros países en...
No es nuevo que Estados Unidos se meta en otros países.
No, para nada.
Pero bueno, acá está.
Pero de esta manera.
Apareció ahora en la investigación. Claro, no, esto es flagrante.
Sin justificación afinidad política.
Esa afinidad, claro. Acá lo que apareció, esto apareció hace pocos días. Este documento que fue hallado en estos chats
las
de WhatsApp.
De tres páginas
pidiéndole asilo político a Milei, fechado pocos días después de que la policía lanzara la investigación por golpismo, que esto fue en febrero de 2024. Hace un año y medio que se comenzó. Una investigación que fue iniciada por la policía, después tomó ribetes judiciales. Y en el borrador, Bolsonaro alegaba sufrir una persecución política en Brasil, que es lo que ha hecho su defensa, y es la gran excusa que tienen muchas veces líderes autoritarios cuando son investigados no por intento de golpismo o de derrocar a un gobierno democrático, ¿no?
Por supuesto, bueno, la persecución política como gran defensa.
Gran defensa. Entre el 2 y el 12 de septiembre tiene fecha el Tribunal Supremo para fallar, o sea que ya quedan pocos días y estamos en la etapa final de las investigaciones. Y bueno, lo último que ha pasado en el conflicto diplomático con Estados Unidos, para también dar un poco más de información sobre ese tema, es que el presidente brasileño Lula da Silva dijo este martes y anunció que el gobierno estadounidense revocó la visa de su ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, lo que calificó Lula de irresponsable en medio de esta crisis diplomática. Y ayer, por ejemplo, en una reunión de gabinete salieron todos con un gorrito, incluyendo a Lula, que decía Brasil es de los brasileños, en alusión obviamente y en cuestionamiento o a forma de chicana contra Trump en medio de este conflicto. Bueno, aparte de las sanciones contra el juez Alexandre de Moraes, que también es raro que un país, un gobierno, sancione a un juez, a un magistrado del Tribunal Supremo, ¿no? Con medidas económicas y calificándolo como como violador de derechos humanos.
¿Solo
¿no?
en Argentina pasa?
digo que oto país sancione a un...
cuestionar a los jueces.
Cuestiona a los jueces, pasa en todos lados, ¿no? Pasa en todos lados. Perdón, acá está pasando más que nada cuestiona a los fiscales, ¿no?
Fiscalía,
acá está pasando más de políticos importantes cuestionando fiscales, ¿no? Tuvieron ayer a una de invitada. en los últimos días, no sé cuándo vino, una senadora que ha cuestionado mucho a la fiscalía.
Ayer
fue que vino Bianchi. Bueno, sí. Acá está pasando mucho eso. Cuestionar a fiscales, ¿no? Pero el tema todavía del Poder Judicial se lo respeta acá en Uruguay, lo cual no es menor.
Comparamos con la ayer región. Fue cuestionar a fiscales. Agarró tiró 238 bombas para el partido propio.
Escuché la nota, con novedades que no se conocía. Pero bueno, sin irnos de tema. Estamos en un momento delicado porque también hay que ver qué pasa una vez que haya un fallo judicial en Brasil, ¿no? La gran
¿cómo va a reaccionar todo el
espectro
el
político
club de Bolsonaro?
Exacto. Recordemos que Bolsonaro,
los Bolsonaro Boys,
Bolsonaro, para los que quizás no lo recuerden, es un ex militar, ¿no? Que defendió la dictadura, el golpe de Estado brasileño que se dio en el 64, defendió las torturas y además particularmente cuando ustedes se acuerdan cuando se le hizo el impeachment a Dilma Rousseff, que terminó con la destitución de Dilma Rousseff durante su segundo gobierno, Bolsonaro era diputado, fue uno de los oradores en el impeachment, que todos hablaron cuestionando a Dilma Rousseff, y en su alegato, que fue muy cortito, lo que hizo fue defender a los militares que la torturaron a Rousseff cuando fue presa política en la dictadura, ¿no? Una cosa increíble. Y después terminó siendo presidente de Brasil, que Bolsonaro termina adquiriendo mucha popularidad por algo que fue terrible también, que es condenable, que es que lo apuñalaron a él en 2018, en plena campaña.
Se llegó a decir que hasta era fingido.
Bueno, se llegó a decir.
Armado.
La verdad es que el apuñalamiento fue real, porque hasta el día de hoy tiene consecuencias en su salud. ¿No?
Bien
no,
actuado.
Sí.
¿Real fue?
No, real fue. Se llegó a decir que
no
fue
me
armado.
Mate, pero erime.
Claro, exacto. Erime así yo. Bueno,
Al
Bolsonaro no lo conocía nadie como candidato. Era uno de los candidatos que de verdad tenía muy poco apoyo popular. Y es real, eso es algo que no se puede negar.
¿Alguien terminó preso por eso?
El que lo apuñaló terminó preso. Es real que con eso terminó siendo presidente. De hecho, me acuerdo a uno de sus hijos diciéndole, acaban de agredir o de atacar al próximo presidente de Brasil. Porque Bolsonaro no tenía nada de popularidad en aquel momento. No lo conocía a nadie.
Que esa victimización
lo apuñalaron
lo puso en el poder.
Y terminó. Y sí, porque adquirió tal popularidad, lo puso en el mapa político, ese ataque. No sé si Por eso, o sea, yo la verdad es que por eso se hizo muy conocido Bolsonaro y eso no quita que mucha gente compartiera su discurso.
Estás tú diciendo que...
Claro, compartiera sus políticas, compartiera su ideología. Claro. O sea,
no,
eso
pero fue un trampolín para aquellas personas que no lo conocían.
Y también es cierto que,
como él, claro, y lo votaron.
Y también es cierto que Lula estaba preso en aquel momento y que fue de candidato fue Fernando Haddad, que había sido ministro de Lula y ahora también es ministro de Lula. Y claro, Bolsonaro le ganó a Haddad en
una
segunda vuelta.
Tenía la misma fuerza que tiene Lula. Y digamos que la oposición en aquel momento, Dilma Rousseff había sido
estaba desarmada, claro, estaba totalmente desarmada. El PT estaba totalmente cuestionado. Sigue siendo muy cuestionado el PT por hechos de corrupción. Lo que pasa es que a Lula en su momento también, Lula fue preso en un proceso, no estoy defendiendo a Lula, que quede claro, pero finalmente todo ese proceso contra Lula, que había sido del juez Sergio Moro, que terminó siendo ministro de Justicia de Bolsonaro, terminó siendo declarado nulo todo y lo terminan liberando a Lula, sí, porque no tenía pruebas de lo que se lo acusaba. Sí. Al igual que a Dilma Rousseff la destituyeron en un juicio político del Parlamento sin pruebas reales de hechos de corrupción. Eran acusaciones que no se le probaron, la destitución a ella y Lula ya
y en el caso
iba
de Lula,
preso.
En el caso de Lula además hubo muchas irregularidades en el proceso.
Sí,
es decir,
todo.
No es que no hubiera pruebas, sino que el obtenimiento de las pruebas,
claro, había sido, sí,
y
sí,
la presentación de las pruebas había sido de manera fraudulenta.
Claro, pero entonces, lo que es tristísimo de toda esa situación es que finalmente tampoco eso te declara inocente.
No, para nada, ¿entendés? Para nada. Es que no,
entonces quedás en la cosa turbia, ¿viste?
Quedás en una nebulosa de sos culpable, sos corrupto, no sos corrupto, que fue lo que le pasó a Lula.
Totalmente funcional a la politización de todo.
Acordate lo que dijo Mujica de Lula. ¿Te acordás cuando dice?
Sí, me acuerdo.
Y bueno, se tuvo que someter porque gobernar implica tener que, en Brasil, tener que comprar votos en el Parlamento.
Sí, eso me acuerdo.
Eso fue lo que decía
Mujica.
Y bueno, fue muy polémico. Comprar, también, sí. Y fue, sí, Lula lo quería matar.
Sí. Bueno, pero bueno.
Otro caso,
claro, ¿no? Volviendo a la figura de Bolsonaro, que es esta, que yo ahora lo que quise fue recordarles brevemente, ¿no? Quién es Bolsonaro, ¿no? Y cómo había surgido políticamente. Sí. Pero bueno. En toda esta investigación hay un documento de la defensa de Bolsonaro de 197 páginas que fue publicado por la agencia France Press, presentado al máximo tribunal en el marco de los alegatos, en el que los abogados de Bolsonaro dijeron que el exmandatario es inocente, afirma que es inocente de todos los cargos presentados en esta denuncia y que se demostró además la absoluta falta de pruebas, yendo al tema de las pruebas, que el ex jefe de Estado es acusado de tentativa de abolición del Estado democrático, golpe de Estado y otros delitos que podrían llevarlo a la cárcel, como yo les decía. Y lo que la defensa dice es que estaba fuera del país y que además, cuando gana Lula, Bolsonaro ordena la transición. Que es cierto. Bolsonaro, ustedes igual se acuerdan que cuando gana Lula, Bolsonaro estuvo como 2 días sin hablar, ¿no? No se sabía qué iba a pasar.
Todo
y
mundo
de hecho
nervioso.
Había preocupación.
Sí,
porque
claro,
no sabía si iba a aceptar el resultado. Porque Bolsonaro ya también antes había criticado el sistema electoral electrónico, voto electrónico, igual que lo hizo también Trump en su momento. Todo
muy
igual.
Parecido,
el
modus operandi
muy similar. Lo había criticado por falta de transparencia, sin pruebas también. Entonces no se sabía. Ordena la transición y después se va del país. Entonces eso es lo que dice, alega la defensa ahora, pero lo cierto es que bueno, la fiscalía sostiene que él lideró esta organización criminal armada además para hacer un intento de golpe de Estado y que el expresidente actuó de forma sistemática, según la acusación, durante su mandato para incitar a la insurrección y a la desestabilización del Estado democrático de derecho y generar un ambiente propicio para la violencia y para un intento de golpe de Estado. Y que además, bueno, el expediente se centra en estas reuniones que tuvo con minutas que se presentaron de decreto que incluían la posible prisión a autoridades y a jueces de la Suprema Corte de Justicia. Todo esto ahora está en investigación. Ya me queda poco tiempo, así que para cerrar, del 2 al 12 de septiembre tiene fecha, reitero, para expedirse la Corte Suprema. ¿Qué otros presidentes de Brasil para cerrar han estado presos en la historia brasileña? Bueno, Lula, como mencionábamos, estuvo preso. Pero además de Bolsonaro, que está arrestado, todavía no fue a prisión efectiva, pero está arrestado con prisión domiciliaria. Bueno, Michel Temer, que ustedes se acuerdan de Michel Temer, era vice de Dilma y hizo toda la operación para que a Dilma la destituyeran. Y después terminó preso él por corrupción también, Michel Temer. Que había sido que era un dirigente político del centro derecha y que salió con Dilma para su segunda elección, digamos, para
que
la reelección.
Otro, entender el sistema político brasileño
también,
que es
también. Fernando Collor de Mello también estuvo preso por corrupción. Y después, bueno, los expresidentes José Sarney, que fue el primero después de la restauración democrática en el 85, una de las dictaduras más largas de Brasil y de la región, ¿no? Itamar Franco y Fernando Henrique Cardoso nunca fueron a prisión, sí fueron investigados, ¿no? Y la expresidenta Dilma Rousseff, que yo les mencionaba, había sido, que, o sea, fue destituida en un juicio político, pero no fue a prisión, había sido presa por la dictadura. Antes de asumir la presidencia democráticamente después de Lula, que fue la sucesora de Lula da Silva en el poder. Lula también había dicho en esta última campaña que se presentaba para un único periodo y que no iba a buscar la reelección. Tiene posibilidad de hacerlo constitucionalmente, no lo tiene impedido.
¿Qué edad tiene?
75, creo, si mal no recuerdo, Lula. Por ahí. Buscalo ahora si quieres pasar, pero
bien. 79.
Así que bueno, 79 tiene, ya lo buscaste, qué rápido, Sanguinetti. 79, sí, ya está veterano, ¿no?
Podría.
Está muy bien físicamente, se lo ve muy bien, se lo ve corriendo, trotando, subiendo escaleras, sí, corriendo, haciendo ejercicio.
Publica videos. Es
influencer
cumbre.
Igual también, sí. Se pegó un pique y aparte publica videos haciendo ejercicio en el gimnasio.
Sí, ¿no? La ojedización de Lula.
Ahí está, algo así.
El otro día me dice ojeda. Ah,
¿te dijo él?
Sí,
te dijo, me están copiando todo.
Tanto que me criticaba, mirá a Lula.
Qué bárbaro.
Bueno, chicos, es un placer como siempre. Muchas gracias.
Muchas gracias a vos, querido.
Nos vemos.
Esto fue Punto Global en Punto de Encuentro.